Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cuatro minutos, abrimos la segunda hora del programa. Recuerda que hoy estamos en el séptimo certamen regional de cocineros y reposteros de Canarias. Nos quedan 56 minutos de radio contigo. Bueno, le comentaba yo ya a Roberto González esta mañana en COPE Canarias, que hemos estado, bueno, y seguimos buscando, no sé qué creen ustedes. De momento, infructuosamente, algún canario, algún tinerfeño especialmente, pero canario en general, que nos cuente, que resida en Venezuela y que nos cuente su situación allí. Les confieso que hasta el momento la búsqueda es infructuosa porque hay mucho miedo. Hemos hablado con varios de ellos, pero todos nos dicen lo mismo, hay mucho miedo de los canarios que residen en Venezuela, de manifestarse públicamente, de hacerlo en contra del régimen de Maduro, de la dictadura de Maduro, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo ha hecho Josep Borrell, que al fin y al cabo es el ministro de Exteriores de la Unión Europea, lo hizo el otro día también Margarita Robles, la ministra de Defensa del gobierno de España. Y con la represión que hay ahora mismo por parte del régimen chavista, los canarios que están allí no quieren hablar, cuesta mucho hablar. Pero sí hemos hablado con Luis Batista, que es coordinador aquí en Tenerife de 20 Venezuela, un colectivo más de ciudadanos venezolanos, que además nos ha contado que tiene una orden de captura contra él desde hace años y que no tiene miedo por eso. Nos está escuchando. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes un poco el sentir de ustedes, de los que están aquí, pero... Sobre todo, no voy a decir que me sorprende, pero caramba, realmente es llamativo que toda la gente con la que hablemos ahí en Venezuela, canarios que están residiendo, tengan tanto miedo, Luis. Tan complicada es la situación, tan feroz es la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Decirte que lamentablemente ya pasó la represión a otro escalafón y las propias Naciones Unidas consideran las prácticas del régimen venezolano como terrorismo de Estado. Y no queda más opción que recurrir a eso cuando saben que el 28 de julio resonó una verdad inmensa, y es que Edmundo González se convirtió en presidente electo de Venezuela por voluntad de más de 7 millones y medio de venezolanos.
El escenario creo que más o menos lo conocemos todos en este momento, ¿no? Edmundo González está aquí en España, se reunió con Pedro Sánchez, se ha reunido con expresidentes del gobierno de España, la captura de estos dos ciudadanos españoles a los que el régimen acusa de espías, de ser miembros del CNI. Pero en cualquier caso, ¿qué les transmiten a ustedes? Son muchos los canarios que están en Venezuela, muchos los venezolanos, muchos de ellos porque se han exiliado aquí en Canarias, otros porque son hijos de familias canarias. Pero ¿a ustedes qué les transmiten los canarios que están ahí en Venezuela, Luis?
Pues fíjate, lo que nos preocupa es que el propio régimen da unas cifras de más de 2.200 presos que están en campos de concentración o en mazmorras de tortura. La realidad de nuestros compañeros, que solamente por ser activistas o por ser apoderados en las mesas ese día, están recibiendo amenazas, o solamente por postear una foto con María Corina o algo relativo a este movimiento por la liberación de Venezuela, pues son perseguidos solamente por eso. Existe no solamente un gran miedo, sino, como te decía antes, un terror que intenta sembrar el régimen a la población, pero que hemos combatido en 25 años, tenemos muchísima experiencia de que ellos juegan a la desmoralización, al miedo, al derrotismo, y eso en esta ocasión es completamente distinto. Los venezolanos estamos activados no solamente en Venezuela con inteligencia, con firmeza y con serenidad, sino también en el mundo entero para que este tema no se vaya de las noticias y que no se nos borre, por supuesto, del corazón a todos los que sentimos esta tierra tan cerca.
Claro. Parece que la situación se va reconduciendo poco a poco, después de que el otro día el presidente de la Asamblea Nacional hiciera un discurso, bueno, pues en la línea un poco de régimen, de cortar completamente relaciones con España, después de lo que dijo Margarita Robles, la ministra de Defensa de España, de que eran una dictadura, etcétera. Pero una ruptura de relaciones de este tipo definitiva, ¿qué consecuencia podría tener para los miles de venezolanos que residen aquí en Canarias? ¿Les afectaría en el día a día la posibilidad de volver a para allá, de viajar? Es decir, ¿cómo les afectaría a todos ustedes, Luis?
Pues mira, hoy en día tanto los venezolanos en Canarias hemos estado sometidos a no solamente al exilio, sino a un desplazamiento forzoso, porque la gran mayoría no hemos querido salir de nuestro país, nos hemos visto obligados a las circunstancias. Más los 58.000 canarios que están en Venezuela también serían víctimas de un régimen que vuelve a arremeter contra los derechos más elementales de todos nosotros. Eso significa que nos quedemos sin derecho a la identidad, que no podamos sacar un pasaporte ni ningún trámite, además del costo elevadísimo que ellos ya le han puesto en el exterior y que también se suspenderían, como ellos mismos han amenazado, todo tipo de vuelos y de conexión con España, aunque sabemos que todas esas amenazas y todos estos ataques y envalentonamientos que tiene el régimen solamente son desesperación, porque ya tanto la Unión Europea, que hoy lo están discutiendo en la Eurocámara, como el propio Senado de España, van a reconocer a Edmundo González Urrutia, y es un camino que no tiene vuelta atrás. El tiempo se le acabó al régimen de Maduro, y lo que queremos es seguir insistiendo en que hay que construir salidas para un diálogo que inicie una transición a la democracia en paz, que liberen a todos los presos políticos y que construyamos ese mañana que todos queremos construir en Venezuela.
Es que se dice pronto, pero es que cuando tú hablas del éxodo de 8 millones de personas, de 8 millones de venezolanos, es que yo creo que no se valora justamente la dimensión de esta cifra de compatriotas tuyas que han tenido que salir del país, Luis.
Correcto, es casi un tercio de la población venezolana, y como lo decía, la gran mayoría no es que estamos haciendo turismo por el mundo, nos hemos visto forzados.
Para situar un poco, pongámonos ahora mismo en España, ya situamos de largo los 40 millones, creo que estamos en 45 por ahí, o sea, imagínense que de repente 15 millones de españoles tienen que salir de España, o sea, es que yo creo que no se ha valorado justamente esa cifra, Luis, sinceramente.
Y es un drama, y más el drama individual que viven muchos de nuestros paisanos aquí en la misma isla de Tenerife, que tienen que esperar meses, y aquí hago un llamado a las autoridades del Reino de España, a quienes tengan que intervenir en estos asuntos, a que es algo humanitario. Los venezolanos necesitan identidad, necesitan tener acceso a un sistema rápido de citas del tema de asilo político. No puede ser que tengan que esperar lamentablemente 6 meses nuestros paisanos en una situación de necesidad, y yo creo que espero que en los próximos meses, en los próximos días, el gobierno de España tome cartas en el asunto, como ya lo ha hecho el gobierno de Canarias, y agradecemos su solidaridad en este tema, porque como te decía, es un drama para todos encontrarse de la noche a la mañana, estás en tu casa y tienes que salir forzosamente por temas de persecución o por la misma hambre que te lleva a salir a pie de tu país y exponerte a tantos peligros.
Oye, antes de concluir, decía yo al principio, tú tienes una orden de captura del régimen de Maduro de hace años, además, ¿no?
Desde hace muchos años, por parte del señor Tarek William Saab, por supuestamente incitar al odio. Para ellos, todas estas cosas, montajes a los que ya nos tienen acostumbrados, como el del señor Cabello, diciendo que los dos españoles turistas, dichos por su propia familia, estaban en Venezuela, eran agentes del CNI, pues asimismo han hecho contra todos los venezolanos de bien, que hemos tenido la valentía de alzar nuestra voz en contra de la tiranía. Y eso es simplemente una marca más de orgullo, querido amigo, porque sé que estamos en el camino correcto, porque estamos en el lado correcto de la historia, y los venezolanos hoy en día, como te digo, somos víctimas, pero estamos dispuestos a seguir en pie de lucha hasta rescatar nuestro país de estos tiranos sin nombre, de estos asesinos.
Muy bien. Pues Luis, les mandamos, como no podría ser de otra forma, todo el afecto, todo el cariño, desde luego todos los canarios. Yo creo que todo, es que es difícil encontrar una familia que no tenga algún miembro en Venezuela, que haya mirado a Venezuela, amigos íntimos, es decir, todos tenemos algún familiar, algún amigo íntimo que en su momento emigró o que ha vuelto de Venezuela o que son venezolanos de canarios de segunda generación.
Si Venezuela, claro, es la octava isla o la novena isla, pues Canarias es el estado 24 de Venezuela, y quiero aprovechar la oportunidad a todos los que nos están escuchando, no importa de dónde sean, que a sumarse este próximo 28 de septiembre a la gran movilización mundial a la que nos está invitando María Corina y Edmundo González, va a ser aquí en Tenerife, frente al consulado de Venezuela, hasta el Cabildo Insular, el día 28.
¿Dónde está el consulado de Venezuela, Luis?
A partir de las 18.
Vale. ¿Dónde está el consulado de Venezuela?
¿Perdona?
¿Que dónde está el consulado de Venezuela, digo?
El consulado de Venezuela en la avenida Francisco La Rocha, en la avenida Aral.
Ah, bien, perfecto. Bueno, pues nos sumamos, desde luego, invitamos a todo el mundo. Luis Batista, coordinador de 20 Venezuela, muchísimas gracias, amigo, y mucha suerte.
Muchas gracias a ti, mi amigo. Buen día.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, 11 y 14, vamos con nuestra sección de Palabras Canarias, venga. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué palabras canarias me trae usted
Don
hoy?
Don Guillermo, perfectas, como siempre.
A ver.
Barbalita.
¿Barbarita?
Barbalita. Primeros hilos que sale del gusano de seda para formar el capullo.
Ah, bien, bien, bien.
Barajera. Mujer que echa las cartas. Yo pienso que también mujer o señora que juega mucho a las cartas, ¿eh? No necesariamente una echadora de cartas. Barajera. Bandiante. Bandiante es una mezcla de bandido y maleante. Es bandiante.
Bandiante. Bandiante. Me gusta esa palabra.
Sí, bandiante. Bandiante. Bandongo, barriga. Esta palabra es de origen portugués. Bandongo, bandongo. La bandonga más bien que el bandongo, pero bueno. Cabral, persona redicha. Habla con frases hechas retumbantes. La gente huye de él.
Eso es un cabral.
Un cabral, sí.
Un cabral.
La, bien, gente huye de él. La gente, pero me hace gracia porque al final la gente huye de él, no digo yo. Sí, sí, es un pesado con frases hechas.
Es un cabral.
Le pasa rozando a lo que le diríamos, pero bueno, decimos cabral. Buraca, agujero muy grande. Bultarejo.
Bultarejo.
Bultarejo, bulbo o hinchazón en el cuerpo. No es alarmante. Puede ser un golpecito,
no,
puede ser un...
No es alarmante.
No, te ha bichado, te ha picado,
o sea, en vez de bulto, bultarejo, un bultarejo. Un bultarejo,
un bultarejo. Un bultarejo. Es quitando la importancia al bulto.
Bien.
Burundanga. Comida escasa y poco nutritiva. Por ejemplo, hombre, papas escachadas y amasadas con gofio. Más nada. No, que más nada de la burundanga.
De burundanga, vale.
Burundanga.
No, no, pero burundanga, ¿eh?
Burundanga, burundanga. Ta, como suena, burundanga.
Como la sustancia esta para anular la voluntad de las
personas. Sí, y una canción que creo que tiene Lola Flores también de burundanga. Es una comida escasa y poco nutritiva. Papas, por ejemplo, ponía el ejemplo, papas escachadas y amasadas con gofio. Y normal, pone también que normalmente se comía mucho en las posguerras.
Pues nos apuntamos esa
la palabra.
Esa acepción.
La palabra, esa palabra. Porque la papa
escachada. Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Sí. Nos dice por aquí un oyente que arrastrado, esta persona es una arrastrada, es el sinónimo de roñica o de agarrado. Eres un arrastrado. O sea, que vamos, que eres bastante agarrado, lo que quiere decir arrastrado.
Sí, pero bueno, yo, sí, arrastrado más bien es una persona mala, no.
Este es un arrastrado, sí, este es como...
Este es un arrastrado.
Agarrado. Bien, hola, buenos días, Guillermo Maricruz, felicidades por la sesión, nos dice este oyente. Mi abuela decía mucho la palabra chascada como sinónimo de mordisco, dice, sí, bueno, pegar una chascada, claro. Chascada al final de comer, pues sí, sí, una pegar una chascada, efectivamente. Muy bien, gracias, Maricruz. 11 y 17, me espera el alcalde de Santiago del Teide, don Emilio Navarro, con el que tengo que hablar muchas cosas en los próximos minutos. Venga, después de una pausa publicitaria.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes... Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del Infierno al Cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a cinco familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 20, continuamos en directo este séptimo certamen regional de cocineros y reposteros. Y tenía yo ganas de tener sentado aquí frente a frente al alcalde de este municipio, don Emilio Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde? Se le ve cara de orgulloso, por esta cita.
Sí, la verdad que sí. La verdad que cuando, bueno, las cosas marchan, las cosas van bien, cuando Santiago del Teide, bueno, se posiciona como esos destinos, ya no solo de sol y playa, o en este caso de naturaleza también, o cultural, que se reconoce mucho en nuestro municipio, sino que también nos vayamos posicionando gastronómicamente hablando, ¿no? Y eso, bueno, cuando empiezas un trabajo, lo ves en pañales y empieza a crecer, pues al final, bueno, te sientes enormemente orgulloso de ese trabajo que se ha venido desarrollando.
Le decía yo a Cristian Martín ahora que hombre, que estaba jugando en casa, pero que este trabajo ya con ella, con todo tu equipo, Emilio, pues ya viene bastante lejos. Quiero decir, sí, ustedes son casi pioneros en esta apuesta, en esta época dorada que tenemos en la gastronomía. Ustedes fueron los pioneros en apostar por este producto.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que fuimos el primer destino, el primer municipio, ¿no?, en tener marca gastronómica, en irnos a una feria con stand propio. Y en desarrollar un trabajo detrás muy intenso, ¿no? Eso fue nuestra primera legislatura, estamos hablando ya de 9 años, y hoy, bueno, pues vamos recogiendo un poco los frutos de ese trabajo, ¿no? Que tenemos que seguir mejorando, está claro, y tenemos que seguir aportando mucho a este sector, porque tenemos que recordar que no solo hablamos de la parte gastronómica, solo de los restaurantes, sí, y las cocinas, sino que también detrás existe todo ese sector primario tan importante también para
nosotros. Las sinergias son evidentes, ¿no? Con todo el sector de la restauración, claro. Con todo el sector primario. Sí. ¿Tienen ustedes medido el retorno, digamos, de todo?
Nosotros, es verdad que cuando arrancamos con este proyecto, teníamos los hermanos Padrón en el municipio, con la estrella Michelin. Teníamos valorado la repercusión que tenía, pero está claro que la estrella pues atraía mucho, ¿no? Y se había generado un producto alrededor de ellos, pero es verdad que luego, de ese trabajo que fuimos haciendo en el ayuntamiento, fueron creciendo otros restaurantes también, otro tipo de restaurantes que también hacían las cosas y siguen haciendo las cosas bastante bien. Y dentro de esa marca gastronómica, pues la salida de los hermanos Padrón del municipio, pues ahí tenemos un impasse, ¿no?, de ese producto que se había creado. Pero es verdad que se está retomando, yo creo que con más fuerza ahora, ese producto de fin de semana, del residente que viene no solo a disfrutar de sol y playa, sino que viene a disfrutar también de la gastronomía del municipio de Santiago del Teide, y que, bueno, está haciendo que los hoteleros del municipio lo vayan notando otra vez, que ahora sí que viene con esa fuerza que decía anteriormente, y bueno, estamos esperando que ya consolide un poco más el proyecto, porque hasta ahora era el proyecto también, o un producto que venía a completar la oferta del municipio de Santiago del Teide, ¿no? Pero bueno, ya se está convirtiendo en un producto propio, que va cogiendo su propia identidad y que está teniendo mucho peso en el municipio de Santiago del Teide. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando de la mano de, en este caso, de los empresarios, de los cocineros en este caso, y de los jefes de sala, para que este proyecto siga creciendo.
¿Qué feedback le transmiten los empresarios del municipio?
Bueno, la verdad que el trabajo que hemos venido haciendo, eventos como que se celebran el día de hoy aquí en el municipio de Santiago del Teide, también la apuesta que ha hecho el ayuntamiento para que lleguen a renovarse estos comercios también, con una apuesta económica que hace el ayuntamiento con, vía subvenciones, también la emprendeduría que también la subvenciona el ayuntamiento, y bueno, también yo creo que la mejora de los espacios públicos en el municipio pues va haciendo que vayan consolidando esa oferta que tenemos en Santiago del Teide, y la creación, por supuesto, de nuevas camas hoteleras también de alto standing en el municipio, pues que también apuestan por esa gastronomía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo transversal de muchas áreas del ayuntamiento que van dando su fruto, y que eventos como este, de salidas a ferias, que también hacemos y seguimos manteniendo las diferentes ferias donde estamos posicionando, que vamos de la mano de los cocineros del municipio de Santiago del Teide y de los jefes de sala, bueno, pues están haciendo que ese producto siga creciendo cada día y vaya viendo más peso.
Y además, hoy, quiero decir, si hablamos de cocineros, la base de lo que van a cocinar son túnidos y carne de cabra, creo que sabemos aquí bastante de túnidos en este municipio. Sí, sí. Y también los reposteros, aparte de la fruta tropical de la isla de Tenerife, pues miel y almendras de Santiago del Teide, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente, ¿no? Y aparte que también, bueno, tenemos cocineros del municipio, a pesar de que están de otras islas también aquí representados, pero es verdad que también tenemos cocineros aquí, y eso quiere decir del buen trabajo que se está haciendo también por nuestros jóvenes, ¿no?, que se van incorporando a las cocinas, están haciendo un trabajo magnífico, innovando, intentando mejorar cada día, y yo hoy lo voy a anunciar, y creo que, y espero que vamos a tener una estrella Michelin en Santiago del Teide.
Es una primicia, ¿no?
Sí, yo la verdad que hay nuevos proyectos en el municipio que están funcionando muy bien, y la verdad que creo, ¿no? No soy un crítico gastronómico, me gusta comer, pero creo que sí, que se la merecen, y bueno, y estamos echando toda la carne en el asador para que esto se pueda volver a producir en el municipio.
¿Y si yo voy a uno de esos hoteles del municipio, por ejemplo, voy a encontrar productos aquí, en Santiago del Teide?
Sí, efectivamente, ¿no? Hay una buena relación también, una sinergia que se han creado con el sector primario, sobre todo con la parte de la pesca, después por temporadas, pues los diferentes productos también que tenemos, como bien decía anteriormente, pues la almendra, que siempre está presente en las cocinas del municipio de Santiago del Teide, en este caso una parte de repostería. Pero sí, si hay muchos productos del municipio de Santiago del Teide que están en esas cocinas, como bueno, un producto de excelencia, una exquisitez que pueden tener nuestros cocineros y que las ponen en valor además, ¿no? La ponen en valor de ese buen producto que tenemos aquí en Santiago del Teide. Y bueno, eso también es un trabajo que lleva, va de la mano, ¿no? En este caso de los agricultores, de los apicultores y de también de los pescadores.
O sea, que esa asignatura la tenemos ganada ya, digamos.
Bueno, yo creo trabajada. Que queda mucho trabajo por hacer, aún queda mucho trabajo por hacer. Hemos construido ahora la Casa de la Miel aquí en el municipio de Santiago del Teide, hemos aportado mucha maquinaria. También estamos apoyando y apostando mucho por el sector primario con las soluciones económicas desde el ayuntamiento para que sigan mejorando, en este caso sus instalaciones, su maquinaria o el barco, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también está dando resultados, lo agradecen mucho, y bueno, yo creo que el esfuerzo que hace el ayuntamiento de la mano de ellos, pues al final está dando resultados, como es el producto que tenemos, ese vino Barria, que ha sacado un proyecto el ayuntamiento de Santiago del Teide, para entregárselo ya hecho, con la promoción hecha y en bandeja a los viticultores del municipio, que sean ellos ya los que sigan caminando con este nuevo producto.
Hablemos de más cuestiones, alcalde, que son actualidad en el municipio. Por ejemplo, ¿cómo se presenta el invierno turísticamente hablando?
Bueno, la verdad que el invierno en principio muy muy bien. El verano ha sido un poco más complicado a las expectativas que teníamos. Sí. Hemos analizado la situación y es verdad que nos ha afectado la Eurocopa, nos ha afectado las Olimpiadas, y eso ha hecho que tenemos una mayor caída y que haya arrancado un poquito más tarde la temporada, ¿no? Pero bueno, el invierno, las expectativas son muy buenas y bueno, esperemos que sigamos así como otros años.
Y más allá de eso, el verano, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Bueno, nosotros, como te decía anteriormente, lo hemos achacado a eso, ¿no? A la Eurocopa y a las Olimpiadas. Es verdad también que hubo un momento determinado en el que se produce una manifestación aquí en Tenerife con rechazo al turismo. Y eso también hubo unas consecuencias en cancelaciones de vuelos. Y bueno, y costó luego también quizás retomarlo, ¿no? Pero bueno, es otro tema, es otro debate que se tiene que hablar de forma sosegada y extendida, ¿no? Pero bueno, es verdad que todo eso al final afecta, llega, la prensa sensacionalista sabemos cómo es, sobre todo en en Inglaterra y hace daño, ¿no? Pero bueno, también una parte de la gente se programó sus vacaciones en las Olimpiadas o en la Eurocopa y bueno, eso hizo que perdiéramos un poco del turismo de verano. Pero bueno, el invierno viene muy bien, estamos en principio bastante optimistas y esperemos que así sea.
Habitualmente cuando hablamos de movilidad, esto es un mea culpa que a lo mejor tenemos que entonar, y Emilio está ahora también en la política insular. Pensamos siempre en Santa Cruz, en la Laguna, y a lo mejor en el sur llegamos hasta Arona y Adeje, nos quedamos en las Chafiras, pero ¿qué demanda hay en materia de movilidad en esta zona de la isla en este momento? Bueno, hablando del municipio más alejado, claro, de la área metropolitana, como hemos comentado en otras ocasiones.
A nosotros nos afecta todo, ¿no? Porque todos los temas que tienen que ver con sanidad, los grandes centros sanitarios, tenemos que ir a la Candelaria, nos toca por zona la Candelaria, entonces nos pilla la cola también, bien si vas por el norte o vas por el sur. Nos pilla también las colas en la TF1 a la altura de Adeje, Arona, pues la típica de las 3 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde también.
Realmente es un excelente resumen. A nosotros nos pilla todo.
Lo poco que se haga, a nosotros también nos ayude y ganamos en bienestar. Pero es verdad que tenemos un problema bastante cerca y que lo veníamos reivindicando hace bastante tiempo, que es el de Alcalá, la circunvalación de Alcalá, que se está generando un grave problema ya, incluso de seguridad para los vehículos de emergencia. Y que está colapsando ya el propio núcleo de Alcalá y la afección que tiene, por supuesto, al municipio de Santiago del Teide, ¿no? Entonces, bueno, hemos pedido varias veces ya al Cabildo, incluso la legislatura pasada que gobernaba Pedro Martín, que era alcalde de Gaisora, que lo habíamos reivindicado conjuntamente al anterior gobierno de Carlos Alonso, y él no fue capaz en los 4 años que estuvo de sacar adelante ni siquiera la redacción del proyecto. Y esperemos, bueno, que ahora ya hemos mantenido varias reuniones con el nuevo consejero de carreteras del Cabildo Insular, y esperemos que por lo menos empiecen a redactar ese proyecto y empecemos luego a trabajar con la financiación.
A veces tendemos, vuelvo a entonarme a culpa, a hablar del sur de Tenerife y englobar problemas comunes a todos, y quizás no tanto, quiero decir. Esta parte suroeste de Tenerife, y hablo del municipio de Santiago del Teide, también de aquí de Azora, ha tenido un crecimiento brutal en los últimos 20 años. O sea, la realidad poblacional y sobre todo el crecimiento turístico de esta zona no se ha correspondido tampoco con el incremento de infraestructuras necesarias para la población residente y para la flotante.
Sí, efectivamente, ¿no? Date cuenta que nosotros teníamos un instituto en Tamaimo para 200 plazas y ya estamos hablando de 500. Entonces eso pasa con todo, ¿no? Pasa con las infraestructuras sanitarias, pasa con las educativas, pasa con las viviendas, en general es un problema.
Por ejemplo, ¿hay centros de salud suficientes?
Centros de salud sí hay, pero es verdad que se han quedado pequeños, ¿no? Y la oferta que tienen, la cartera que ofrecen, pues se ha quedado también pequeña, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la población ha crecido, es verdad que hay otro tipo de demandas y se le está intentando dar cobertura, pero los centros de salud, pues bueno, son muy viejos, no están adaptados a normativa, ni siquiera a veces a temas que tienen que ver con la movilidad reducida de las personas y no se adaptan. Entonces, bueno, hay mucho que hacer en esa parte, ¿no? Igual que los colegios también, colegios de los años 60, 70.
Hombre, en materia educativa, que no sea que no hay diálogo local con la consejería, no esté ahí a Poli Suárez, vamos.
No, y hay buena voluntad. De hecho, estamos trabajando con él para la ampliación del Instituto de Tamaimo, para 6 aulas más, y bueno, y en los colegios también adaptarlo, porque la zona costera ha crecido. Pues cuando estaba ese colegio que había una población de 3.000 habitantes a 7.000, pues el colegio se ha quedado también desbordado, y bueno, hablando muchas cosas con él, lleva un año al frente y está intentando dar lo mejor de sí, ¿no? Es verdad que ya ha abierto 3 o 4 colegios, creo, en esta nueva legislatura, en este año que lleva en el gobierno, en varias islas, y bueno, esperemos que pronto también nos pueda tocar a esta comarca, ¿no? Pero bueno, en definitiva hay una carencia enorme de infraestructuras. Es verdad que la población sigue creciendo en el sur, pero no, desde la administración no vamos marcando el ritmo al tiempo de que va creciendo la población.
Claro. Y hablando de carencias, vivienda, que es el gran problema que asola a Canarias, particularmente a la isla de Tenerife. En esta zona también.
Sí, también. Igual que en todas, ¿no? Es verdad que ha habido una explosión, ¿no? En el tema de la vivienda, de los precios se han disparado, o sea, es casi imposible, ¿no? Para nuestra gente poder acceder a una vivienda, sobre todo en la costa. Hemos visto cómo ha ido llenándose otra vez las medianías y las zonas altas, donde había muchas casas abandonadas, pues se han recuperado y están todas alquiladas, y la verdad que, bueno, los precios siguen subiendo porque hay una demanda, y esta gran oferta y demanda, pues al final el precio sigue subiendo, ¿no? Pero hay una tarea pendiente, en este caso por parte del gobierno, con más de 20 años sin construir vivienda. Nosotros tenemos cedido dos terrenos al gobierno de Canarias del año 2007. Estamos en el 2024, casi a las puertas del 25, casi 20 años sin hacer una promoción de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ahí la administración ha fallado y lo que toca es ponernos a trabajar.
Entiendo que una de las cuestiones que ustedes que tienen que defender es, en el caso de los municipios más pequeños, es fijar población, ¿no? Fijar población, la zona medianía, etcétera. Es decir, que los jóvenes de este municipio no se vayan al área metropolitana, no se vayan a otros municipios, a lo mejor más desarrollados turísticamente. Para acceder a una vivienda hoy en día, un joven de Santiago del Teide lo tiene muy complicado por los precios que hay.
Sí, lo tiene complicadísimo, ¿no? Porque ya la situación propia de los sueldos es imposible casi ahorrar. Luego las condiciones hipotecarias de la entrada inicial más los impuestos, pues se les pone ya cuesta arriba y bueno, luego el día a día, ¿no? Hacerle frente a una hipoteca el día a día está casi para los jóvenes siendo imposible, ¿no? Por lo tanto, en ese trabajo que se tiene que desarrollar desde la administración, en la creación de viviendas sociales, en ayuda también a esos jóvenes, es importante, ¿no?
¿Hay algún tipo de ayuda por parte de ustedes?
Por parte del ayuntamiento no tenemos en este caso, sí es verdad que existe la del gobierno, pero bueno, como todo, son trámites que al final hacen que los jóvenes se aburran y que no lleguen, ¿no? Dejen sin llegar y se aburran. Pero es verdad que por otro lado tampoco se tramita la construcción de viviendas. Entonces, bueno, estamos ahí en la pescadilla que se muerde la cola y esperando que por fin el gobierno inicie el trabajo que tiene que hacer, que es promoción de vivienda. El municipio como Santiago del Teide tiene tres suelos cedidos, tanto el Instituto de la Vivienda como Visocam, para que puedan iniciar esa construcción desde hace muchos años. Por otro lado, Isora está igual, Ades está igual. En general, los 31 municipios de la isla de Tenerife hemos comprado suelos para tener un Instituto de la Vivienda que pueda hacer esas promociones de vivienda para nuestros jóvenes y para la gente que lo necesita. Pero como decía anteriormente, a día de hoy seguimos esperando, ¿no? Y otro de las cuestiones que hemos tenido para fijar nuestra población es que las pocas que se han construido siempre en la zona metropolitana. Al final lo que genera es que nuestra gente pues se va, se genera alrededor de esos espacios, pues al final toda la infraestructura que hay que desarrollar, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues bueno, es verdad que los pueblos van, los municipios vamos perdiendo población.
Claro. La última, Emilio, ya casi más como, bueno, ahora haremos alguna última cuestión del motivo que nos ha traído, pero sí una última cuestión como presidente en su rol del Partido Popular. Se ha hablado en las últimas semanas, después de lo ocurrido en el Puerto de la Cruz, de esa moción de censura, de posibles mociones de censura en otros ayuntamientos, le hace Güímar, Granadilla, es el que más se ha comentado. ¿El Partido Popular está en esa línea o
no? No, nosotros no estamos en esa línea de las mociones, ¿no? El Puerto de la Cruz ha sido un tema interno del pacto que existía entre el Partido Socialista y la plataforma portuense, que bueno, la rotura de ese pacto, se han sentado con nosotros, bueno, y dentro de las condiciones y el programa y el proyecto que hay para el Puerto de la Cruz, pues bueno, se han dado las condiciones y ha salido esa moción de censura, ¿no? Pero nosotros no estamos en ninguna moción. Es verdad que tenemos en Arico un acuerdo que tendríamos que recibir la alcaldía ahora dentro de un año para nuestro concejal allí, ahora teniente de alcalde. En Granadilla, bueno, saben la situación que hay un expediente por medio por parte de
hay dos concejales del Partido Popular con ese expediente
a nivel regional.
De momento siguen formando parte del partido, ¿no?
Sí, de momento hay un expediente abierto, ellos siguen siendo militantes del Partido Popular hasta que no se...
El expediente por haber apoyado este pacto con el Partido Popular.
Efectivamente. Pero nosotros no estamos ahora mismo en ninguna moción de censura, ¿no? Sabemos que hay tiranteses en Güímar, pero nos toca la puerta, pero nosotros no estamos.
Bueno, pero que hay tiranteses en Güímar, yo creo que casi no lo dice.
Sí, bueno, eso suele ser habitual.
Estas son las cosas de los ayuntamientos pequeños, ¿no? ¿Qué le voy a contar yo a Emilio Navarro? Bueno, Emilio, esperamos que este certamen sea un éxito, de verdad.
Sí.
Y felicidades por ese trabajo que están haciendo en gastronomía, que está teniendo resultados, eso es lo más importante.
Yo creo que sí, yo creo que esto es bueno no solo para Santiago del Teide, es bueno para Tenerife, es bueno para Canarias, que sigamos apostando y apoyando a este sector, ¿no? El sector de la restauración, pero que detrás también hay un trabajo importante en el sector primario, ¿no? Entonces ese binomio, si lo sabemos trabajar y lo sabemos sacar adelante, puede ser que funcione bastante bien y que al final... Pero bueno, esa sinergia genere actividad económica, riqueza y bienestar para nuestra gente.
Emilio Navarro es alcalde de Santiago del Teide. Gracias por recibirnos con esta hospitalidad y que todavía nos quede muchos barraquitos por delante. No hoy, sino en los próximos meses, cuando usted quiera
invitarnos
al barraquito, que se ha convertido en el símbolo de gastronómico de Santiago del Teide. Gracias, alcalde.
A ustedes, buenos días.
Un abrazo. 11:38, seguimos en directo desde este séptimo certamen de cocineros y reposteros de Canarias. Venga.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Colabora Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuarenta y uno, continuamos en directo. Estaba yo hablando aquí con Pablo Pastor, que es presidente de Asire Canarias, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias, y me está diciendo, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va
bueno,
la cosa?
Bien, bueno, ya hemos arrancado, ya llevamos casi tres horas que hemos arrancado, acaban de terminar los cocineros de concursar, y ahora empezarán los reposteros.
¿Podemos decir que tenemos aquí la élite de la cocina y la repostería en Canarias?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que este es el, en este momento es el epicentro de la gastronomía en Canarias, porque dentro de 3-4 horas sabremos quién será el campeón de repostería y de cocina que nos representará en el Campeonato Nacional de Cocineros y Reposteros de Nacional.
En Cantabria, ¿no?
Que este año se celebra en Cantabria, concretamente en Torrelavega.
Cuéntanos, ¿por qué la elección de túnidos y carne de cabra, por ejemplo?
Bueno, porque siempre hacemos productos del municipio donde se hace el certamen.
El certamen.
Concretamente, bueno, aquí no es que haya cabras, pero sí es un municipio donde sí se puede comer buena carne de cabra. Y bueno, ese fue, y hemos puesto carne de cabra, los túnidos, pues los túnidos de los acantilados y de los pescadores de Santiago del Teide, tiene mucho arraigo,
sí,
en el municipio, y luego la repostería, pues la miel de Santiago del Teide, la almendra y las frutas tropicales de Tenerife.
¿Cuánto tiempo tienen los cocineros para elaborar estos platos?
Mira, nosotros este año normalmente son platos de 3 y 4 horas cada plato.
¿3 y 4 horas?
Como se hace muy largo, la idea es que los cocineros trajeran todas las preparaciones que ellos entendieran que les llevaba tiempo y las demás las hacían aquí. Por ejemplo, la cabra la tenían que ya traer cocinada, porque la cabra necesitamos mínimo 2 días de maceración,
sí,
6 horas de cocción, y lo traen todo listo para emplatar. Y aquí terminan y rematan con sus salsas. Pero hay cocineros que llevan ya 15 días practicando el plato.
Son dos productos que dan dan chance, digamos, a la imaginación, a la innovación.
Claro, sí, sí. O sea, de hecho, la creatividad en la cocina es infinita.
Sí.
Y la creatividad del cocinero es infinita. Con lo cual, les hemos dicho que hagan lo que quieran, lo que ellos les plazca, lo que ellos quisieran. Bueno, pues hay quien ha tirado por recetas más tradicionales y hay quien que ha hecho cosas que realmente son dignas de ir a un concurso nacional. Pero bueno,
cuéntale a la gente qué es lo que se valora principalmente.
Hombre, obviamente,
en este caso, el jurado, ¿no? Obviamente
el jurado valora el sabor, la textura, la temperatura, el aroma, la combinación de los diferentes productos y especias. Eso es lo que se valora. Claro, también valoramos mucho la técnica, valoramos mucho la destreza, porque en un concurso de estos el 50% está relacionado con la destreza, con la técnica, con la forma de hacer. O sea, tú que no eres cocinero,
sí,
yo te podría enseñar a hacer un plato de concurso. Y te digo que lo repitas todos los días dos veces, por la mañana y por la tarde.
Sí.
A las 30 veces lo has clavado.
Lo he hecho perfectamente.
Mejor que nadie. Tú vas a un concurso y tú te ciñes a lo que has aprendido de sabor, de textura, de temperatura, de color, de aroma y tal. Y lo clavas.
La presentación, imagino que se valora también.
Claro, se valora la presentación también.
Visualmente un plato siempre está por lo
claro. Date cuenta de que aquí exigimos mucho porque luego en el campeonato nacional se exige mucho más. Claro. En el campeonato nacional hay 30 jurados.
¿30 jurados?
¿Aquí
cuántos hay?
Aquí ahora hay 8.
¿8?
Aquí hay 8, pero hay 30 jurados.
¿Ha visto algunos compañeros de la prensa? ¿Cómo salió la
gente? Sí, ejemplo, compañeros de...
Francisco Berín, ¿son todos periodistas o gastronómicos?
No, hay dos periodistas y los demás son cocineros. Sí. Así que yo creo que estamos en... Bueno, ya en un tiempo de hacer las cosas bien y de que, bueno, además tenemos ya pues un primer premio, dos o tres segundos, sí, tres o cuartos, ya que tenemos premios y este año esperemos que traigamos alguno.
Estamos en un momento de podríamos decir, de edad de oro de la gastronomía.
Hombre,
de Canarias.
Yo creo que nadie se desombra, ni en Tenerife ni en las islas, pero yo creo que Tenerife, la gastronomía, brutal. O sea, brutal. Hay técnica, hay gente muy ocupada y hay gente con mucha, mucha pasión.
Hay muy buenos profesionales.
Hay muy buenos profesionales y que esto siga así.
Porque hay un trabajo detrás también de las instituciones, como este ayuntamiento, por ejemplo. ¿No? Sí, y ese trabajo se está viendo.
Los guardianes de la gastronomía son los estamentos públicos, en este caso los políticos.
Sí.
Si la gastronomía no es capaz de que un municipio o una isla o un cabildo no promocionarlo, o sea, ya el trabajo que está haciendo el cabildo y que todos utilicemos el cabildo como paraguas a la hora de ir a una difusión, a un gastrocanarias, a un gastronómica, sería imposible. Tenemos que mostrar todo lo que hacemos y además demostrarlo como lo hacemos. Acaban de venir ahora un montón de cocineros que han estado en el Basque Culinary, sí, y esta mañana me contaban que han triunfado y además he leído alguna crítica y he leído algún artículo y la verdad que una maravilla.
Pues nos alegramos mucho de ese
sí, sí,
momento que vives de lograr gastronomía en Tenerife, particularmente sí, sí, en Canarias en general. Pablo, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo.
Gracias.
Y que sea un éxito.
Vamos a ver cómo va el caldero.
Vamos a seguirlo, ahora lo seguimos escuchando.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, noticia última hora. La verdad es que me llama poderosamente la atención este asunto, ¿no? En la primera hora te contaba que el Secopal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunciaba el cierre al baño. Se hinchaba la bandera roja en la zona de Valle Seco, en la zona de Acapulco y de el bloque y la zona recién abierta de la zona de baños de Valle Seco. Bueno, pues en estos momentos, tuit de hace nada, hace un pocos minutos, se retira la bandera roja en la zona de baños de Acapulco, solo en la de Acapulco. En las otras dos zonas, en las del bloque y Valle Seco, sigue prohibido el baño a esta hora. Vaya rachita que llevamos con el cierre de zonas de baños y de playas en la isla de Tenerife. Playa Jardín. Hemos tenido problemas en la playa La Pinta también, en el municipio de Adeje, y hoy en el municipio de Santa Cruz. 11:47, hacemos una última pausita, venga.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Fiestas del Cristo de la Laguna. En septiembre regresa una tradición profundamente ligada a la ciudad de los adelantados. Devoción, cultura, patrimonio, música, deporte, inclusión. Un caudal de emociones, un entorno único. Fiestas del Cristo de la Laguna, patrimonio de la humanidad.
Ópera de Tenerife inicia su temporada con el programa Ópera en Minúscula. Una selección de óperas contemporáneas de pequeño formato que podrán verse en el Espacio La Granja. 20, 22, 25, 27 y 28 de septiembre. Entradas 10 euros. Auditorio de Tenerife.
COPE Tenerife.
Okay. 11:51, me quedan 9 minutos de programa. Tengo a dos cocineros por aquí que han participado, pero antes quiero hacer un mínimo flash deportivo con nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque en escasos minutos va a ser presentado Pepe Mel como nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife, ¿no?
A la 1:00 p.m. está prevista la presentación en la Ciudad Deportiva del nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife, que ayer por la tarde ya mantuvo reuniones con distintos técnicos, sobre todo de la base del Club Deportivo Tenerife. Le pudimos ver con Cesé Rivero, con Ricardo León, Suso Santana, Leandro Cabrera Masiño, Johnny Vega. También habló con el presidente Paulino Rivero y que esta mañana, acompañado por Juan Guerrero y por Mauro Pérez, visitaba la Ciudad Deportiva y realizaba el primer entrenamiento con los blanquiazules, con su nuevo equipo, les dirigía unas primeras palabras y también tenía una charla algo más larga con Aitor Sanz, el capitán.
Esa reunión nos indica que va a contar con la cantera. ¿Podríamos pensarlo así o no?
Sí,
¿más con la cantera?
Desde luego, estoy convencido de que Pepe Mel va a querer dejar su sello aquí. Ya hizo debutar a un chico de 18 años en la Unión Deportiva Almería en solo unos meses, con el equipo prácticamente descendido. No hablemos de la Unión Deportiva Las Palmas. Pedri, Valles, Coco, Kirian, etcétera, etcétera. Y aquí en el Tenerife seguro que lo va a hacer también. Por lo pronto ha pedido mediocentro, Guillermo. Ya sabes que hay un problema en posición en el equipo. Y por ahora jugadores como Aarón Martín y Falla van a estar entrenando con el primer equipo y veremos si en la convocatoria del próximo domingo.
En fin, no me tires a la lengua porque esto de haber traspasado a la escorredera 3 días antes de que venga Pepe Mel, que venga Dios y lo vea. Pero bueno, en fin. Escuchamos lo que nos diga Pepe Mel a partir de las 2:00 p.m. en Deportes Cope. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. Aquí siempre estamos pendientes de la última hora informativa. Pero vamos a cerrar el programa en este séptimo certamen de reposteros y cocineros de Canarias, hablando con dos de los cocineros que han participado. Tengo aquí enfrente a Ronnie, además los dos del municipio de Santiago del Teide. Ronnie Reina, Ronnie, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Y Víctor Curero. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, a ver, ¿cómo ha ido? ¿Tú has hecho carne de cabra? ¿Has hecho atún? ¿Qué has hecho, Ronnie?
Bueno, consistía el concurso en que tendríamos que hacer un plato con atún de temporada.
Sí.
Y uno con carne de cabra. El atún de temporada que he hecho yo lo he pasado primero por el Hosper, después lo he dejado 2 días marinando en cítricos para que cogiera un poco la textura, el sabor, bajara esa intensidad, porque el plato lo he creado en un plato típico de aquí, de las islas, que es la ropa vieja.
Sí.
Y entonces lo que he hecho es cocinar la ropa vieja, aprovechar el caldo, que es la potencia del plato, y para bajarle la intensidad, pues el atún lo he cocinado, el Hosper lo he metido en los cítricos para que bajar la intensidad con el cítrico a fuerte que tiene la ropa vieja. Después unos garbanzos fritos, una tejita también que hemos hecho con garbanzos, y una ralladura de naranja, una nube de hinojo y poco más.
Suena muy bien, ¿eh? Víctor, ¿tú cómo lo has cocinado?
Bueno, el atún que yo he hecho ha sido diferente a lo que hace el compañero. Hicimos tradicional,
sí,
más canario, más un glaseado de atún de mojo. Lo que hago, tomillo, comino, orégano, perejil, cilantro, pimiento rojo, pimiento verde, a un glaseado de ese mojo. Lo voy reduciendo, marco el atún, una papa bonita, una breva canaria o un higo canario,
sí,
un par de brotes de flores y ahí tenerlo.
¿Es un producto agradecido el atún? Les pregunto a los dos, si da margen a la creatividad, digamos.
Sí,
es un producto muy, muy agradecido, de verdad.
Sí, y el del mar no puedes quejarte.
Claro. Y más en este municipio, ¿no?
Y menos.
Aquí tenemos una variedad de pescado que créeme, es una locura, de verdad.
La gente, no por el atún solo, aquí hay muchas cosas en el mar que él tendrá más en el restaurante. Yo soy más, trabajo más en bufés,
sí,
diferente, veo más cosas también de pescado también diferente y tal. Él está en el restaurante y sabe lo que ve, ¿no? Pero el que está en kilómetro cero ve miles de pescado, miles de cosas de hacer, de disfrutarlo.
Sería un buen producto fundamental y aquí lo tenemos.
Sí, aquí la verdad que la isla, bueno, en general todas las islas tenemos la fortuna, lo digo porque también esta isla me adoptó hace casi 5 años, y te da el margen de crear, de innovar con muchos pescados que hay aquí, de variedad impresionante, de atunes también. Y nada, pues eso es lo que nos gusta, lo que hacemos por pasión, y siempre tratamos es de que cuando creamos algo o cocinamos algo, es sobre todo del cariño que le ponemos que perciba el cliente cuando lo ponga.
Oye, ya se lo he preguntado a los políticos, pero ustedes son protagonistas en primera persona. Todo este trabajo que está haciendo el ayuntamiento, las instituciones en favor de la gastronomía, está teniendo un retorno muy importante en el sector de la gastronomía aquí en Santiago del Teide.
Yo, el trabajo, un 10. Pablo, pues, ¿qué te voy a decir?
Sí.
Ricky, Emilio, concejales que tiene, están trabajando por un municipio que creo que tiene de todo, creo. Y creo que no le falta a nadie.
Gastronómicamente hablando, es un municipio puntero, Santiago.
Sí, está creciendo mucho, muchísimo, se puede decir. Aquí hay excelentes cocineros,
sí,
pero excelentes. Puedo nombrar 100 ahora mismo.
Sí, sí.
Uno de esos es mi compañero que tengo aquí al lado. Y la verdad que nos ayuda mucho, pero muchísimo, Emilio y el equipo, en nosotros destacar un poco, hacernos ver lo que realmente está detrás, lo que queremos hacer, en dónde queremos llegar. Queremos ser un pionero en España, en la gastronomía. Ese es el objetivo que tenemos todos juntos.
Qué bueno.
Creo que han trabajado demasiado. Bueno, a la vista está.
A la vista está. Y el resultado, y yo creo que tener aquí también, oye, pues a la élite de los cocineros en Canarias, y que
y
ustedes sean de este municipio.
Y los reporteros que tenemos también.
Exactamente, y los reporteros.
Tiene varios aquí.
Con esa miel y almendra del municipio, ¿eh? Que hablando del producto hay que destacarlo. Desde luego que sí.
Mira, ahí están los reporteros. Sí. Vamos a ver lo que.
Desde luego que sí. Pues Víctor, Ronnie, gracias, ¿eh? Vale,
usted, ya sigue
en esa línea.
Muchas gracias.
Esa línea y nos encanta venir aquí.
Muchas gracias.
Gracias, de verdad. Bueno, nos quedan dos minutitos para terminar este programa especial que hoy hemos llevado a cabo desde el séptimo certamen de regional de cocineros y reposteros de Canarias. Eso sí, yo me voy a ir con mi tapita de jamón de Montesano, porque ustedes saben que es un producto 100% fresco, que está recién hecho, que está recién cortado, que el tiempo de que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y por eso pues cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy, pero la radio siempre sigue. En COPE siempre hay tiempo para más. Y ahora sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE. ¿Con quién? Con Jorge Bustos y con Pilar Señeros.